Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean todos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, como siempre en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante para usted. Usted tiene que conocer todas estas noticias, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Patrimonio, como todos los jueves, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 6 de mayo de 2021. El Frente Hemisférico por la Libertad felicita a los activistas de la resistencia en Cuba. Denuncian que tras el último video de Otero Alcántara está la mano de la seguridad de Estado del régimen de Cuba. Manifestantes de la calle Obispo siguen tras las rejas con expedientes en fiscalía. Los tres de Alamar del Movimiento 18 siguen presos en Villa Marista por un video en Facebook contra Díaz-Canel. Otros 8 fallecidos y 1.010 casos de COVID-19 en Cuba. Los pronósticos del régimen comunista avizoran cifras más altas en mayo. Voces de Cuba. Desde Placetas, Ariana López reporta celebración por el tercer aniversario de la Academia Julio Machado. Latinoamérica al día. Voz de América. La oposición nicaragüense rechaza reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional dominada por Daniel Ortega. AFP. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insinuó que el COVID-19 pudo haber sido creado en un laboratorio de China. Voz de América. Denuncian que delincuentes alquilan a menores de edad en la frontera sur de Estados Unidos para el ingreso ilegal al país. F. En el Foro de Defensa de la Democracia en América Latina celebrado en Miami, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió que los gobiernos democráticos de la región actúen en coordinación como lo hacen las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Mirada al mundo. Voz de América. Estados Unidos implementa nuevas estrategias de propaganda y gratificaciones para promover la vacunación de toda su población. AFP. Los países ricos del G7 apoyarán financieramente el sistema de repartición de vacunas COVAX destinado a países menos desarrollados. Voz de América. Los estados de Nueva York y Florida avanzan en la reapertura económica tras su alto nivel de vacunación contra el COVID-19. AFP. Canadá aprueba el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech a partir de los 12 años de edad. AFP. El director de la Organización Mundial de la Salud y la canciller alemana Angela Merkel anunciaron la creación en Berlín de un centro mundial de previsión y detección de epidemias. Voz de América. El grupo de países G7 critica a China y a Rusia. Euronews. Ciudadanos de Bielorrusia denuncian ante la justicia alemana al gobernante Alexander Lukashenko por la comisión de torturas y abusos. F. El activista hongkonés Joshua Wong fue sentenciado a 10 meses de cárcel por su participación en 2020 en la vigilia conmemorativa de la masacre de Tiananmen. Patrimonio. El Morro de Santiago. Deportes. En el fútbol, Chelsea elimina al Real Madrid y va a la final de la Liga de Campeones. En las Grandes Ligas, El lanzador Yuan Ming de los Orioles logra un juego sin hits ni carreras ante los Marineros. Los Marlins dan paliza a los Cascabeles. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Vamos de inmediato a dar inicio a los detalles de las noticias. El Frente Hemisférico por la Libertad felicitó a todos los artistas de la resistencia cubana que, con mucho valor y a pesar de la fuerte represión que sufren en Cuba, realizaron vigilias, actividades y demostraciones a favor de la libertad de los 47 activistas de Hong Kong, quienes fueron presos por participar en actividades prodemocráticas en oposición al control del totalitarismo chino. Admiramos la gran participación, trabajo y valentía con que los activistas cubanos que luchan por la libertad de Cuba respondieron ante esta campaña a favor también de la libertad para Hong Kong. Los activistas vistieron el color amarillo, simbólico que representa la resistencia cubana, en las diferentes actividades que llevaron a cabo como parte de la campaña hemisférica Free 47. En las actividades participaron destacados líderes como Berta Soler, Ángel Moya, José Díaz Silva, Agustín Figueroa, entre otros muchos activistas, los miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas, provincia Villa Clara, junto a su presidente, Ariana López Roque, lanzaron 47 globos amarillos en honor a cada uno de los 47 hongkoneses presos y por la libertad también de los hombres y mujeres en Cuba, que esta injusta prisión política les ha impuesto, el régimen, por supuesto. El diputado Dragos Dolanescu de Costa Rica, como secretario general del Frente Hemisférico por la Libertad, y en nombre de todos los que integran el mismo, enviamos nuestro respeto y apoyo a los activistas de la resistencia cubana en su lucha constante por la libertad de Cuba y por el tremendo trabajo que realizaron a favor de Free 47. Así termina la nota emitida por el Frente Hemisférico por la Libertad, de felicitación y de apoyo a la participación de los activistas de la resistencia en Cuba, tanto para Cuba como para el mundo. Y seguimos con noticias, mis queridos amigos. Como todos ustedes saben, hay una aparición de Luis Manuel Otero Alcántara que ha causado tremenda suspicacia en toda Cuba. Hemos tomado de nuestros colegas de Radio y Televisión Martí la siguiente nota que vamos a compartir con ustedes, en la autoría de mi querido amigo y colega, don Tomás Cardoso. Desde la isla y en entrevista con Radio o Televisión Martí, que les vamos a reproducir a todos ustedes a continuación, activistas y periodistas independientes cuestionaron la publicación del video divulgado el martes por el doctor Ifrán Martínez Gálvez, vicedirector quirúrgico del Hospital Calixto García en La Habana, quien es el jefe médico a cargo de la atención de Luis Manuel Otero Alcántara. Filmado desde una sala médica de la institución en el audiovisual, el líder del contestatario Movimiento San Isidro declara: el personal médico ha sido espectacular, más allá de que voy a seguir exigiendo mis derechos como artista, pero no podemos decir que el trato ha sido malo. Hay que saber diferenciar el oficio de médico y los otros oficios, como puede ser el de la seguridad del Estado. El especialista de primer grado en angiología y cirugía vascular dijo en sus redes sociales que desde el 2 de mayo está al frente del equipo de especialistas que atiende al paciente Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue ingresado hace 3 días por inanición voluntaria. Desde el poblado de Cojimar, en el municipio Habana del Este, La periodista independiente Ileana Hernández dijo que Luis Manuel ahora mismo está secuestrado. Y los invito a continuación a escuchar este reportaje, como les comenté, de nuestro querido amigo y colega Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martí.
También en una entrevista con la agencia de noticias EFE, Ana Rosa Alcántara, tía materna del líder del movimiento San Isidro, negó haber observado secuelas en el paciente. Agregó además que está ingiriendo líquidos y aún no está comiendo. Sobre el tema, la curadora de arte y miembro del movimiento San Isidro, Ana Meli Ramos, dijo en redes sociales que ese video y todo lo que antecede y acompaña es turbio e inverosímil de cara al mundo. Vivimos en una barbarie, apuntó. También desde la isla, otros activistas reflexionan a la publicación del video. Desde Cojima, en La Habana del Este, la periodista independiente Ileana Hernández nos dijo:
Luis Manuel ahora mismo está secuestrado, no podemos garantizar nada, hay que esperar a que salga y nos cuente lo que realmente pasó ahí adentro. Estamos en una posición ahora mismo que él está en sus manos, y estando en sus manos puede pasar cualquier cosa.
Para el biólogo Oscar Casanellas, continúa la falta de transparencia.
Yo no creo en los videos preparados por estas personas. No es normal todo este escenario, no es normal que nos tengan prohibido el acceso a él, a muchos amigos. No es normal que un paciente, más ahora en estado de COVID, esté en un cuarto para él solo, cuando los hospitales están hacinados, saturados, yo diría en colapso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Sáenz concluye que detrás de la publicación de este video está la intención del gobierno de dañar la imagen de Luis Manuel.
Es evidente que todo lo que está pasando está muy manipulado por la seguridad del Estado. Yo no dudo que ese video tan corto sea utilizado también en el noticiero de esta noche o en el de mañana por el señor Humberto López para tratar de desacreditar a Luis Manuel Alcántara.
Y la también comunicadora capitalina María Matienzo señala:
un Luis Manuel débil que es capaz de decir, patria y vida, estamos conectados. Lo más importante es que sentarnos a analizar el detalle cinematográfico del video y seguir reclamando por sus demandas.
A una persona que por su peso moral y por su tremendo ejemplo ante la sociedad civil cubana, todas las semanas se lo llevan preso al menos dos veces, y que ahora lo tomen y lo tengan prácticamente en una suite, ¿no les parece a ustedes dudoso? ¿No les parece sospechoso? A mí sí, cabe la duda. Vamos a estar observantes, por supuesto. Seguimos con noticias. Bueno, y familiares de la periodista independiente Mari Carla Ares, quien fuera detenida el pasado viernes en la calle Obispo mientras cubría una protesta pacífica, están a la espera de la respuesta al recurso de habeas corpus interpuesto a su favor. El padre de Mari Carla, Carlos Alberto Ares, dijo que está esperando presentarse otra vez en el tribunal para que le den alguna razón sobre el habeas corpus, ya que hoy se cumplen 72 horas, digo, a la hora de la producción de este noticiero. Mari Carla Ares, quien logró comunicarse este martes con su familia, dijo, según su padre, que le dan derecho una vez a la semana a poder hablar con sus familiares, con su padre en este caso, y hablamos dos minutos. Nos dijo que está bien, que no le habían maltratado, que no estaba comiendo porque la comida simplemente no se podía comer. El padre de Mari Carla Ares, a quien tienen detenida en la unidad del Departamento de Criminalística ubicada en Séptima y 62, en el municipio Playa, aseguró que allí también se encuentra detenida Thaís Mailén Franco, quien formaba parte del grupo de al menos 11 manifestantes que pedían llegar hasta la vivienda del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Por otra parte, el también periodista Esteban Rodríguez, que se encontraba cubriendo la protesta, aún permanece en paradero desconocido, según afirmó este miércoles su esposa, Zuleidis Gómez. Hasta el momento no se tiene información acerca de los demás manifestantes de la calle Obispo. Sobre el tema, el periodista Héctor Luis Valdés Cocho expresó a través de un Facebook Live: por favor, exijamos con todas las fuerzas la pronta liberación para estos muchachos que se encuentran injustamente arrestados y no se sabe el paradero de ellos. Así es como está la situación. Ahora les pido que me acompañen a la pausa y regresamos porque tenemos más noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Chelsea disputará la final de la Liga de Campeones ante el Manchester City tras mostrar una clara superioridad ante el Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales con goles de Timo Werner y Mason Mount, que le dieron la victoria 2-0. La racha de 19 partidos sin perder del equipo de Zinedine Zidane se rompió en el estadio Stamford Bridge cuando su conjunto fue inferior al Chelsea y no tuvo capacidad de generar peligro más allá de dos acciones individuales de Karim Benzema ante las que se lució el portero Mendy. El encuentro lo encarriló el Chelsea a los 28 minutos cuando Timo Werner marcó un balón rechazado primero por el travesaño. El Real Madrid tuvo vida tras el empate a uno de la ida gracias a las intervenciones salvadoras de su arquero Thibaut Courtois, hasta que a 5 minutos del final Mason Mount firmó la sentencia. El Real Madrid cayó con las botas puestas por el aplastante peso de la lógica ante un Chelsea superior en lo táctico y sobre todo en lo físico. Muchos jugadores del Madrid dieron la impresión de estar muy agotados, pero así y todo compitieron hasta el límite de sus fuerzas. De esta manera, amigos, se selló la final inglesa del Manchester City y el Chelsea en Estambul. La orejona se queda este año en Inglaterra. Y nos vamos al béisbol. John Means lanzó el tercer juego sin hits ni carreras que se ha registrado en las mayores durante esta temporada y estuvo muy cerca de conseguir un juego perfecto en el duelo que los Orioles de Baltimore ganaron el miércoles 6-0 a los Marineros de Seattle. Solo un wild pitch en un tercer strike impidió que Means lograra el deseado juego perfecto. El zurdo, que va con 4 ganados sin derrota, repartió 12 ponches y no dio boletos. Efectuó 113 lanzamientos, de ellos 79 strikes. El único pelotero de Seattle que se envasó fue Sam Haggerty, quien se ponchó tirándole a una curva, pero la pelota rebotó en la tierra y se le escapó al catcher dominicano Pedro Severino. El último lanzador de los Orioles que había conseguido un juego sin hit ni carrera en forma individual fue Jim Palmer en 1969. Y amigos, Adam Duvall conectó jonrón e impulsó 4 carreras y los Marlins de Miami vapulearon el miércoles 8-0 a los Cascabeles de Arizona. En este juego, 5 lanzadores de los Marlins permitieron 5 hits diseminados a lo largo del encuentro. Y en otros resultados en los partidos del miércoles en la Liga Americana, Yankees derrotaron a los Astros 6-3, Tigres en 10 innings vencieron a Medias Rojas 6-5, Rangers a Mellizos 3-1, Indios a Reales 5-4, Rays a Los Angelinos 3-1 y Azulejos a los Atléticos 9-4. En la Liga Nacional, Phillies derrotaron a Cerveceros 5-4, Bravos a Nacionales 5-3, Rockies a Gigantes 6-5, Padres a los Piratas 4-2, Cachorros en 10 entradas vencieron a los Dodgers 6-5 y Cardenales y Mets dividieron honores. Cardenales vencieron 4-1 y luego los Mets los derrotaron 7-2. En un partido de Interligas, los Rojos en 10 innings vencieron 1-0 a los Medias Blancas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a los temas que tienen que ver con la información sobre Cuba. Se comunican con sus familiares los jóvenes Daniel Monterrey, Jorge Luis Méndez y Luis Darien Reyes, quienes permanecen en Villa Marista, centro de la seguridad del régimen comunista, tras su arresto a inicios de abril en Alamar, La Habana, por publicar un video en Facebook donde critican al régimen comunista, en especial a Miguel Díaz-Canel. Andy Méndez, hermano de Jorge Luis Méndez, uno de los implicados, declaró que los están acusando por desacato y que ya tienen un abogado y expedientes abiertos. En el video publicado en Facebook, los tres jóvenes que se identifican como el Movimiento 18 por la zona donde residen en el reparto Alamar, al este de La Habana, cuestionan la verdadera autoridad del sucesor del tirano Raúl Castro, a quien llaman marioneta. Y es que tienen toda la razón. Nosotros le hemos dicho títere, ustedes saben. También denuncian la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad en el país. El ex prisionero del grupo de los 75, Ángel Moya, denunció este caso y alertó que a los tres jóvenes de la raza negra le están fabricando delitos comunes. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su informe anual del año 2020, recomienda a Cuba, abro comillas, poner fin al hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de cualquier duración y acoso judicial a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros contextos. Estos muchachos llamaron marioneta al títere. Vaya, y por eso les están montando un caso y quién sabe, a lo mejor los querrán secar en la cárcel. Dios mediante, esto no debe durar mucho, mis queridísimos amigos. Cuba está pariendo su libertad. Escúchalo bien, Díaz-Canel. Cuba está pariendo su libertad. Escúchalo bien, Humbertico. Y además, Verdugo no pide clemencia. Seguimos con noticias. Otra cosa pésimamente mal manejada por el régimen comunista de Cuba. Bueno, ellos mismos reportaron otros 8 fallecidos y 1.010 nuevos casos de COVID-19 este miércoles en Cuba, hasta la hora de la producción de este noticiero, en medio de pronósticos absolutamente desfavorables para los próximos días. Si ellos lo dicen, imagínense cómo será. Mayo no comenzó bien y lo que se avizora, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos 15 días, es un incremento mayor, dijo este caballero que hace las veces de jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, por supuesto afecto al régimen comunista. En los primeros 4 días del mes han sido diagnosticadas 4.032 personas y 40 han fallecido a causa del nuevo coronavirus, para una tasa de letalidad altísima, 0,99%, casi 1%. Ya se acumulan 111.654 contagios en el país y 694 muertos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. ¿Por qué no podemos comparar a Cuba con Taiwán? Bueno, eso hay que preguntárselo al régimen cubano, que ha sido realmente uno de los más paupérrimos, un punto absolutamente negro en el mapa mundi. Lo comparo con Taiwán porque, sin embargo, Taiwán, que tiene unas condiciones similares a las de Cuba, podríamos compararlo con mucha facilidad, está en absolutamente otra posición ante el coronavirus. En el occidente del país, en Cuba quiero decir, La Habana informó de 590 casos en el día y Mayabeque presentó un incremento marcado con 102. En el centro de la isla, la provincia de Camagüey tiene la cifra más alta con 55 contagios, seguida de Santi Espíritus con 25. Son cifras elevadas para estos territorios. Santiago de Cuba, en el oriente del país, informó 56 nuevos casos y Holguín confirmó 35 positivos entre las provincias de la región con índices más elevados. Permanecían hospitalizados 5.592 pacientes de COVID-19 confirmados activos, 110 de ellos en terapia intensiva, 48 críticos y 62 están graves. Este miércoles permanecían ingresados 917 pacientes activos menores de edad, incluidos dos recién nacidos, y los bebés, los niños, están muriendo. ¿Por qué? Por la mala alimentación. Mis amigos, vamos a hacer la pausa. Regresamos, tenemos más.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Mi nombre es Ariadna López Robles, soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros y directora de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placeta. Este 3 de mayo del 2021, la Academia Julio Machado cumplió su tercer aniversario de fundada. Hemos llegado a este tercer aniversario. En el día de ayer estuvimos reclamando pues una fe de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara a la dictadura castrista, así como también reafirmamos nuestro compromiso de lucha exigiendo la libertad para todos y cada uno de nuestros prisioneros políticos y la libertad tan deseada para Cuba. Los miembros de la Academia Julio Machado no se han doblegado ni con la represión, ni los asaltos, ni el hostigamiento de la dictadura. Pues hemos llegado a ese tercer aniversario más decididos que nunca a caminar juntos al camino de la libertad que hemos decidido junto a nuestros hermanos de lucha. Estamos más firmes y seguiremos adelante. Por otro lado, mi esposo, el preso de conciencia, Misael Díaz Paseiros, en llamada telefónica ayer en la tarde me informa que fue trasladado desde el viernes 30 de abril para la prisión de mayor rigor, La Pendiente. Misael se encontraba en la prisión de mayor rigor de Guamajal y fue trasladado para La Pendiente. Es importante destacar, y quiero que la opinión pública nacional e internacional esté muy alerta, pues a mi esposo le quedan solamente 15 días para terminar de cumplir su injusta condena de 3 años y 6 meses. Pues no sabemos qué nuevo plan la dictadura puede estar tramando en su contra y debemos estar muy alertas, pues no vamos a permitir que se puedan fabricar ningún otro falso delito. Misael debe de salir de cumplimiento el 19 de mayo de este 2021 y invito a todos los hermanos de lucha a estar muy pendientes para el día 19 de mayo.
En la cola, en la guagua, en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte, cariño, protesta y exige tus derechos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El precandidato Juan Sebastián Chamorro fue uno de los primeros líderes de la oposición en rechazar las reformas electorales que aprobó el Parlamento nicaragüense. Los cambios en la legislación inhiben a quienes promuevan sanciones contra funcionarios públicos que reciban financiamiento del exterior o hayan participado en lo que el gobierno llama el intento de golpe de Estado en 2018.
Esta medida que era de esperarse porque Ortega siempre ha sido fraudulento, nunca ha sido un demócrata, siempre ha intentado robarse las elecciones.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez afirma que las reformas garantizan elecciones transparentes, al tiempo que rechazó cualquier crítica de la OEA.
Aquí nosotros no nos podemos olvidar de la desgraciada participación que tuvo la Organización de Estados Americanos en el golpe de Estado a la República Plurinacional de Bolivia. Entonces yo creo que como institución ha perdido mucha credibilidad a nivel internacional.
La oposición denuncia que con la reforma es también clara la pérdida de independencia de los jueces electorales. El Poder Legislativo nombró a 8 nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral y reeligió a 2, entre ellos al Humberto Campbell, sancionado por Estados Unidos por cometer supuestos fraudes electorales.
Vemos lo que viene.
vienen unos jueces que van a contar los votos totalmente a los sandinistas.
Pese a que la oposición asegura estar en desventaja ante el oficialismo, Juan Sebastián Chamorro asegura que la oposición debe participar de los comicios del 7 de noviembre.
No es para legitimar la dictadura que hay que participar, es precisamente para denunciar los abusos, porque si nosotros no estamos ahí presentes, ¿cómo vamos a documentar los abusos que quieren cometer?
Algunos analistas coinciden en que las recientes reformas electorales alejan la posibilidad de un cambio democrático en el país centroamericano, golpeado por una crisis sociopolítica y una economía en recesión. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
No, Brasil.
Jair Bolsonaro cree que la pandemia es una guerra química de China. El presidente de Brasil insinuó el miércoles que el coronavirus pudo haber sido creado para favorecer al país asiático, donde se registró el brote inicial de COVID-19. Es un virus nuevo, nadie sabe si nació en un laboratorio o si nació porque algún ser humano ingirió un animal inadecuado, pero está ahí. Los militares saben que hay una guerra química, bacteriológica, radiológica. ¿Será que nos estamos enfrentando a una nueva guerra? ¿Qué país registró mayor crecimiento de su PIB? No se los voy a decir.
No voy a decir para ustedes.
Bolsonaro no mencionó explícitamente a China, pero el país asiático es el único miembro del G20 que registró un crecimiento económico el año pasado de 2,3%. Uno de los hijos del mandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro, había acusado a China en marzo de 2020 de ocultar informaciones sobre el virus, comparando la actitud de Pekín con la de la Unión Soviética cuando inicialmente encubrió la magnitud del desastre nuclear de Chernóbil en 1986. China, primer socio comercial de Brasil y gran inversor en el país sudamericano, exigió en ese entonces una disculpa. Tras una visita a la ciudad china de Wuhan a inicios de este año, expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud consideraron extremadamente improbable la teoría según la cual el coronavirus podría haber escapado de un laboratorio.
Latinoamérica al día.
De enero a marzo, la patrulla fronteriza de Estados Unidos localizó a 18.663 menores no acompañados en la frontera sur del país. Representantes de grupos de protección migratoria y laboral, como Fidelina Mena del Centro de Derechos Laborales de Costa Rica, denunció que existen casos en donde los tratantes ofrecen entrada directa a Estados Unidos a través del alquiler de niños. Según sus palabras, los interesados deben pagar entre 700 y 1.000 dólares.
De Panamá a Costa Rica a Nicaragua, hay una red de coyotaje, usan a los menores de edad para cruzar las fronteras y unirse con los demás grupos que están acá.
El director del Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala también aseguró que los menores alquilados son utilizados como mercancía.
Además del tráfico humano, pueden ser sujetos de trata de personas bajo la modalidad de explotación laboral o de explotación sexual.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala ha venido trabajando junto a gobiernos locales para prevenir que los menores caigan en redes criminales.
Desarrollamos algunas acciones informativas que permiten que en algún momento estas personas que se encuentran en tránsito puedan tener información en relación a los riesgos y cómo prevenir ser víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas.
Pero ante la magnitud de la situación, son conscientes de que queda mucho por hacer para exterminar el abuso de los menores. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Latinoamérica al día.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cerró este miércoles un foro de defensa de la democracia en América Latina con un llamamiento a los gobiernos democráticos de la región para que actúen sincronizada y coordinadamente como hacen las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Moreno fue el orador principal del Foro Defensa de la Democracia en las Américas, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia y celebrado en un hotel de Miami con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresidentes, políticos, académicos y artistas. Las amenazas y agresiones a los sistemas democráticos y cómo actuar frente a ellas y las dictaduras de América Latina y la influencia en ellas del crimen organizado fueron los temas dominantes en una reunión en la que los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia salieron permanentemente a colación. El presidente ecuatoriano, que entregará el poder el 24 de mayo al conservador Guillermo Lasso, habló, entre otros temas, de su desencanto y alejamiento del expresidente Rafael Correa, con quien él fuera vicepresidente, y aseguró incluso que pensó en renunciar tras encontrarse con una deuda abultada y, en general, con una situación económica, política y social desesperante.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El propósito de la Casa Blanca es explícito: vacunar a toda la población estadounidense. De hecho, este miércoles, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 del gobierno destacó que, además de los despliegues de instalaciones federales para la inmunización, hay aliados de la empresa privada que se han unido a la lucha contra el coronavirus.
Uber y Lyft ofrecen viajes gratis y con descuento en un área rural remota sin una vacuna cerca de usted. Estamos enviando dosis directamente a las clínicas rurales y también estamos trabajando con las principales empresas para ofrecer ofertas y promociones especiales para quienes se vacunen. Puede haber algunas opciones no tan saludables, como la cerveza y las rosquillas, si eso es lo tuyo. Ligas deportivas como NASCAR, NFL, MLB también se están uniendo al esfuerzo ofreciendo obsequios de boletos en programas de vacunación de estadios y descuentos y mercadería.
Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades refuerza la premisa de seguir vacunando a la población y así ganarle la carrera a la diseminación de las variantes del COVID-19.
Proyectan que las condiciones locales y las variantes emergentes están poniendo a muchos estados en riesgo de aumentos en los casos de COVID-19, especialmente si no incrementamos las tasas de vacunación y si no mantenemos nuestras estrategias de mitigación actuales hasta que tengamos una masa crítica de personas vacunadas. Más específicamente, debemos seguir vacunando a las personas, pero todos debemos seguir practicando ciertas acciones de prevención para ayudarnos a obtener los resultados positivos previstos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Los países ricos del G7 se comprometieron el miércoles a apoyar financieramente el sistema de repartición de vacunas COVAX de la Organización Mundial de la Salud, aunque no hubo un anuncio inmediato sobre nuevos fondos para un mayor acceso a las vacunas. El COVAX busca permitir la distribución rápida y equitativa de inmunizantes contra el COVID en países de ingresos medios y bajos, pero en las primeras fases de vacunación los países ricos dejaron de lado al COVAX, cerrando sus propios acuerdos con los grandes grupos farmacéuticos. Algunos políticos británicos calculan que se requieren 60 mil millones de dólares en los próximos 2 años para vacunar a todo el mundo. Ante la escasez de vacunas, los países de ingresos medios y bajos han denunciado acaparamiento por parte de las naciones ricas y han pedido no solo compartir dosis de las vacunas, sino su propiedad intelectual para poder fabricarlas a menor costo, a lo que se oponen muchos laboratorios. A nivel global, se han administrado más de 1.200 millones de dosis de vacunas del COVID-19, pero de ellas menos del 1% ha sido en los países menos desarrollados. La reunión del G7 fue la primera en 2 años que se hace de manera presencial debido a la pandemia. Además de los representantes de los integrantes del G7, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, hubo invitados de India, Australia, Corea del Sur, Sudáfrica y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, así como representantes de la Unión Europea. En el comunicado final de la cumbre, los funcionarios acusaron a China de abusos a los derechos humanos y represión de las figuras pro-democracia. También expresaron temores ante una eventual agresión de Rusia contra Ucrania. Los ministros de Relaciones Exteriores también prepararon la agenda de la cumbre de líderes del grupo, que se celebrará del 11 al 13 de junio y que supondrá el debut internacional del presidente estadounidense Joe Biden.
La reapertura no es un interruptor.
Bajo esa premisa dada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante los próximos 2 meses, se avanza en un plan de reapertura total pero paulatina en el estado, en donde 46,9% de la población ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, cifra que equivale a más de 9.300.000 personas.
Necesitamos trabajar, con el favor de Dios, a poder seguir generando, si no, ¿cómo le hacemos?
Como Lili, muchos esperan que no solo la ciudad, sino el país vuelva a la normalidad. El servicio del subterráneo se reactivará a las 24 horas el próximo 17 de mayo, mientras restaurantes, salones de belleza, museos, gimnasios y teatros, a partir del 19 del mismo mes, no tendrán restricciones de capacidad de aforo, pero grandes estadios al aire libre sí mantendrán un límite del 33%. La Florida, mientras tanto, da pasos más rápidos. El promedio de nuevos casos en el estado cayó en más del 13% a lo largo de la última semana y las restricciones locales han sido eliminadas por el gobernador, quien al anunciar la decisión la atribuyó a que ya no se encuentran en estado de emergencia. Otras medidas de protección podrían aplicar en negocios privados o edificios federales que aún no actualizan sus protocolos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Canadá aprobó el miércoles el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus para adolescentes a partir de los 12 años. Es el primer país en autorizar el uso del inmunizante para menores de 16 años. Las autoridades canadienses explicaron que los adolescentes tienen menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave por COVID, pero que al ser vacunado se podrá controlar la propagación de la enfermedad a otras personas con un mayor riesgo de complicaciones. Los datos de un ensayo clínico en Estados Unidos en el que participaron más de 2.000 adolescentes que recibieron 2 dosis mostraron que es tan segura para este rango de edad como para adultos. No se registraron casos de COVID-19 entre los niños vacunados. En adultos se ha demostrado que tiene una eficacia de al menos un 95% en la prevención de infecciones. Se espera que Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos autoricen también el uso en adolescentes. Alrededor de 13 millones de personas, el 35% de la población canadiense, ha recibido hasta ahora al menos una dosis de alguna vacuna. El inmunizante de Pfizer fue autorizado desde diciembre para su uso en canadienses de 16 años en adelante.
Un lugar de referencia para prevenir futuras pandemias. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Alemania anunciaron el miércoles la creación del Centro Mundial de Previsión y Detección de Epidemias.
Con sede en Berlín, el nodo de la OMS será un centro mundial que trabajará con socios de todo el mundo para liderar las innovaciones en inteligencia, datos, vigilancia y análisis de pandemias y epidemias.
El centro, financiado por Alemania con 30 millones de euros al año, formará parte de la OMS, que estima que se necesitarán más fondos.
Hay señales que pueden ocurrir antes de que ocurran las epidemias. Hay riesgos que surgen en la interfaz entre animales y humanos. Hay datos sobre todo desde el clima hasta la movilidad y algunos relacionados con los animales que pueden darnos señales antes de que comiencen las epidemias de alto riesgo y vulnerabilidad. El nodo nos permitirá desarrollar herramientas para este tipo de análisis predictivo. También nos brindará herramientas para la gestión durante las epidemias.
En el caso del coronavirus, los primeros contagios se notificaron el último día de 2019 en la ciudad china de Wuhan, cuando el brote ya había ganado terreno. Los expertos internacionales designados por la OMS para investigar el origen del virus coinciden en que el brote pudo haber comenzado entre finales de septiembre y principios de diciembre.
El Grupo de los Siete censuró este miércoles tanto a China como a Rusia, calificando al Kremlin de malicioso y a Pekín de bravucón, pero más allá de las palabras hubo pocas medidas concretas, aparte de expresar su apoyo a Taiwán y a Ucrania. Fundado en 1975 como un foro de países occidentales ricos para discutir crisis como la del embargo de petróleo de la OPEP, esta semana sus miembros se concentraron en lo que consideran las mayores amenazas actuales: China, Rusia y la pandemia del coronavirus. La agencia Reuters informa que los ministros de Relaciones Exteriores del G7 dijeron en un comunicado que Rusia estaba tratando de socavar las democracias y amenazando a Ucrania, mientras que China es responsable de violaciones a los derechos humanos y de usar su influencia económica para intimidar a otros. Sin embargo, se mencionaron pocas medidas concretas en el comunicado que preocupen especialmente al presidente chino Xi Jinping o al mandatario ruso Vladimir Putin. el G7, dijo que reforzaría los esfuerzos colectivos para detener las políticas económicas coercitivas de China y contrarrestar la desinformación rusa, parte de un movimiento para presentar a Occidente como una alianza mucho más amplia que solo los países centrales del G7. Rusia niega que se esté entrometiendo más allá de sus fronteras y dice que Occidente es víctima de la histeria antirrusa. China, por otro lado, sostiene que Occidente es un matón y que sus líderes tienen una mentalidad postimperial que les hace sentir que pueden actuar como policías globales. El espectacular ascenso económico y militar de China durante los últimos 40 años se encuentra entre los eventos geopolíticos más importantes de la historia reciente, junto con la caída de la Unión Soviética en 1991, que puso fin a la Guerra Fría. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La oposición bielorrusa ataca a Alexander Lukashenko en Alemania. 10 ciudadanos bielorrusos han presentado ante un tribunal de Karlsruhe una denuncia por torturas y abusos de los derechos humanos contra el presidente de Bielorrusia y otros miembros del régimen. Los abogados de las presuntas víctimas han invocado el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar en un país extranjero los crímenes contra la humanidad independientemente de donde se hayan cometido. Hemos visto cómo se han impulsado y perseguido muchos de estos casos en los últimos años, especialmente en relación con el régimen sirio, y por eso ciertamente estamos viendo un empuje ahora también en otros países. Se ha sentado el precedente de que los tribunales alemanes están dispuestos a impulsar este tipo de casos. Los denunciantes han documentado un centenar de casos de violencia, tortura y otros abusos durante la represión de las protestas contra el supuesto fraude electoral que permitió el sexto mandato de Lukashenko, quien no ha dudado en responder desafiante a las sanciones de la Unión Europea. La victoria de Lukashenko, que lleva 27 años en el poder, fue muy contestada en las calles durante meses, pero la brutal represión policial ha debilitado a un movimiento cuyos líderes están o en la cárcel o en el exilio.
10 meses de cárcel. Esa fue la sentencia impuesta por un juez al activista hongkonés Joshua Wong este jueves por su participación en la vigilia de la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 2020, prohibida en aquella ocasión debido a la pandemia. Esta sentencia se suma a otras dos anteriores por participación en otras manifestaciones no autorizadas en 2019, por las que Wong recibió sentencias que suman 17 meses y medio entre rejas que está cumpliendo en la actualidad. De acuerdo con el juez Stanley Chan, Wong y otros 3 activistas deberán cumplir penas de entre 4 y 6 meses de cárcel por los mismos cargos luego de que desafiaran abiertamente la ley a sabiendas de que no tenían autoridad para participar en una concentración no autorizada. El magistrado argumentó que la ley básica, la mini constitución de Hong Kong, garantiza la libertad de reunión, pero establece que esta libertad y esos derechos no son absolutos y están sujetos a restricciones sin importar el estatus de los participantes. La vigilia de Hong Kong, ciudad que en 1989 acogió a un gran número de manifestantes que huyeron de la represión de la China continental, es la mayor conmemoración de la masacre del mundo y desde 1990 se ha celebrado en el céntrico Parque Victoria cada 4 de junio.
Una mirada al mundo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. El Castillo de San Pedro de la Roca, el Morro de Santiago de Cuba.
Los orígenes del Morro de Santiago se remontan a la conquista y colonización española de Cuba durante la segunda década del siglo XVI, cuando hubo la necesidad de construir fortalezas militares para su defensa. En 1637, y a petición del gobernador de la ciudad, Pedro de la Roca y Borja, el ingeniero militar genovés Juan Batista Antonelli diseñó una fortaleza para abrigar baterías de cañones, teniendo en cuenta la ventajosa posición del promontorio que domina la entrada de la bahía santiaguera. Estando la fortaleza en construcción en 1662, fue atacada por filibusteros ingleses, quienes destruyeron parte de la misma. Entre 1663 y 1669, el morro santiaguero fue reconstruido y ampliado, agregándose las baterías de la Estrella y Santa Catalina y la plataforma superior de la Santísima Trinidad. Terremotos ocurridos entre 1675 y 1692 dañaron sus estructuras, por lo que tuvo que ser reconstruido entre 1693 y 1695. La construcción se completó en el año 1700, pero ya entre 1738 y 1740 tuvieron lugar obras de renovación y después de ser afectado por nuevos terremotos entre 1757 y 1766, los ingenieros Juan Martín Cermeño y Francisco Calderín le proporcionaron al morro su actual fisonomía, incluyendo su explanada frontal y el fuerte de la Avanzada. A partir de 1775, sirvió como prisión política sin abandonar sus funciones militares, hecho que se mantuvo hasta el siglo XIX. En el transcurso del siglo XX, el morro santiaguero sufrió cierto deterioro, por lo que en la década del 60 tuvo que ser restaurado por el doctor Francisco Prat Puy. El Morro de Santiago de Cuba fue declarado Monumento Nacional el 25 de diciembre de 1979 y ha sido exaltado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad con la categoría de Sitio Cultural.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, yo no sé tú, pero a mí me dan ganas de meterme dentro de la cabeza de los policías cubanos, esos que arrestan, golpean, vejan y asedian a los opositores. Y no solamente a los opositores, sino además al simple pueblo que lucha por sobrevivir en medio de la miseria que la dictadura impone. Quisiera ver qué diablos tienen en sus cerebritos que les ha hecho acallar el instinto de conservación y no pueden ver o no quieren ver lo que está ocurriendo en Cuba y hacia dónde se encaminan los acontecimientos. Tendrían que ser ciegos para no darse cuenta de que sirven a un régimen despiadado que está asfixiando a la nación entera y que están haciendo el trabajo sucio a unos amos a quienes no les interesa más nada que su propio enriquecimiento. Es que no saben que los grandes pinchos de la dictadura tienen hijos viviendo y viviendo muy bien en Europa o aquí mismo en los Estados Unidos. No saben que esos pinchos tienen fortunas que les esperan en bancos del extranjero, porque saben que un día tendrán que irse de Cuba a toda velocidad y probablemente con el pueblo detrás de ellos pidiendo sus cabezas. No se dan cuenta de que mientras ellos, los policías, están siendo filmados por los celulares de media Cuba cada vez que reprimen artistas, opositores, periodistas independientes o simples ciudadanos, los que mandan esconden sus rostros detrás de los cortinajes del Comité Central, del Buró Político y del MININT, desde donde ordenan los atropellos que esos tontos policías tienen que ejecutar. Ninguno de los policías de Batista se pudo montar en el avión donde aquel dictador se fue de Cuba. Los policías se tuvieron que quedar y fueron los que tuvieron que enfrentar la furia popular. No sé si se dan cuenta los policías de hoy de que el pueblo está perdiendo el miedo. No sé si se dan cuenta de que sencillamente ya Cuba no aguanta más. El tiempo para virarse y acelerar el cambio inevitable se hace cada vez más corto. ¿Qué carajo tendrán en la cabeza los policías cubanos?
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho. Por favor, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.